Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Padre, una vez más inclinamos delante de ti todo nuestro ser. Nos humillamos delante de ti, rendimos nuestros corazones y te rogamos, Señor, que a través de tu superabundante gracia tú puedas edificar tu iglesia. Señor, no viene de nosotros nuestra competencia, sino de ti. Descansamos en tu gracia, en el suministro de tu espíritu. Ten plena libertad, que tú encuentres placer en medio nuestro, que tú encuentres en esta asamblea, Señor, un corazón que te ama, oídos que te oyen y manos dispuestas para servirte. Señor, que no haya en ninguno de nosotros un corazón malo de incredulidad. Que nuestros oídos no oyan pesadamente. Señor Jesús, unge nuestros ojos, alumbra los ojos nuestro entendimiento, para que podamos ver aquello que tú tienes para nosotros estos días. Señor Jesús, no queremos llenar nuestra mente de conocimiento. Señor, queremos que tu palabra, Señor, perfore nuestros corazones, que tu amor nos constriña, Señor, que tu amor nos cautive, nos lleve prisioneros una vez más en este día de una manera fresca a ti, Señor. Por eso venimos ante ti con humildad y rogamos, Señor, que tú nos hables esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y paz, mis hermanos. Como comienza este capítulo 3 de la primera epístola de Juan, comienza mostrándonos este gran amor del Padre y que ahora somos hijos de Dios. Puede observarlo usted en la Escritura, capítulo 3, versículo 1. Mirad, hermanos, cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, y por este amor hoy nosotros podemos acudir al Padre. Por este amor ya no somos huérfanos. Por este amor ya no estamos lejanos. Podemos decir, Abba, Padre. Podemos acercarnos a Él con confianza. Como ayer nos exhortaba la palabra, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que podemos acercarnos con libertad. Y luego Juan nos impulsa al futuro. Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Y luego nos aterriza al presente nuevamente. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque no podemos quedarnos solamente contemplando el futuro. Esa era otra herejía. Un día seremos como el Señor, no importa cómo vivamos ahora. Entonces Juan aterriza este concepto y dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza, hermanos? Que el Señor va a venir. Tenemos esta esperanza. Por lo tanto, debemos vivir conforme a esta esperanza y purificarnos día a día. Y esta expresión de purificarse a sí mismo es una expresión continua, presente. Y luego el verso 10 El verso 9 que leíamos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y ayer el Señor nos hablaba ampliamente respecto a este asunto, ¿cierto? De ser hijo de luz, de haber nacido de Dios, y que todo hijo de Dios no practica el pecado. Y continúa Juan con esta expresión: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren este contraste de Juan. Todo aquel que no hace justicia. Y hasta ayer quedábamos allí, ¿no? Entonces miren, ahora Juan hace una inflexión, porque hasta allí venía hablando solo de la justicia. Los hijos de Dios practican la justicia. Pero ahora, coma, dice: todo aquel que no hace justicia, coma, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Note usted este punto interesante que hace Juan. Entonces, otra característica de un verdadero creyente no es solo que no practique el pecado, sino que ame a su hermano. Y parecía ser que en esta época pre-gnóstica, ¿cierto?, la enseñanza que ellos impartían era que no importaba que tú no amaras a los hermanos. Si tú estabas bien con Dios, no había problema. Bueno, ¿cuánto de eso puede influir hoy en nuestras vidas? Vivimos vidas solitarias, leemos muchos libros, asistimos a conferencias, escuchamos predicaciones hoy por YouTube, y entonces tenemos una vida personal con el Señor. ¿Pero qué con los hermanos? Entonces Juan nos aterriza esta vida eterna que nos fue manifestada. Nos aterriza este andar en luz y nos dice que la expresión de la vida eterna de Dios en nosotros se expresa no solo de una manera vertical, sino de una manera horizontal, en amor hacia los hermanos. Entonces miren lo que dice el texto, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Miren lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. De tal manera, hermanos, que encontramos aquí un asunto muy relevante. La unidad del cuerpo de Cristo no está dada por nuestra nacionalidad. Hoy podemos ver eso aquí, ¿no? Qué lindo, hermanos. Desde Colombia, desde Chile, Estados Unidos, Bolivia, somos un solo pueblo en el Señor. El amor entre los hermanos no está dado tampoco por nuestra clase social. No está dado, hermano, por preferencias humanas, ni por gustos humanos. Si a alguno le gusta un equipo de fútbol, a otro. Si a alguien le gusta una comida específica, a otro. Si unos comen gluten y otros no. No está dado por eso, sino por este amor que nos manifestó el Padre y que ahora habita en nosotros. Porque como decía Jair ayer, cuando el Señor nos invita a amarnos, no está esperando que desde ti surja ese amor. Hermanos, el Señor no espera que desde nuestra humanidad surja algo. Es por eso que Él vino a poner su amor en nosotros, por medio de su Espíritu. Eso nos enseña Romanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor hoy te habita, mi hermano. Te quiero dar una buena noticia. El amor de Dios te habita. Si tú eres un hijo de Dios, el amor de Dios te habita. Así que este amor no se trata que si nos gusta a alguien. De pronto caemos en ese error. No me gusta mucho ese hermano. No me gusta cómo es su personalidad. No se trata de eso aquí. No nos está dando opciones. Debemos amarnos unos a otros. ¿Y quiénes son estos unos a otros? Los santos. Mira a tu alrededor. Mira a tu hermano. Mira a tu esposa que está a tu lado. Unos a otros. En cierto sentido, el Señor nos invita a amar a todos, a todas las personas. Pero aquí en este contexto, ¿cierto? Este unos a otros es la familia de la fe. Son los hermanos. Hermano, y es importante decir esto aquí en este contexto de conferencia. En la conferencia y en los retiros, muchas veces, entre comillas, es fácil decir nos amamos. Y podemos cantar somos uno, somos hermanos, y tantos cánticos, y abrazarnos. Pero la realidad se ve en la expresión de la vida local. Cuando estamos en una reunión de iglesia local, cuando estamos en el diario vivir, ahí vemos esta expresión. Y el Señor entonces nos invita a crecer, a salir de nuestro egoísmo, a salir de esta vida solitaria entre yo y el Señor y a abrirme a esta vida de comunión. Y esa es la expresión del Evangelio. Y notemos que esta expresión unos a otros se repite al menos 6 veces en los escritos de Juan. Si ustedes quieren anotar, en el capítulo 3, versículo 11, en el 3, 23, en el 4, 7, en el 4, 11, en el 4, 12, e incluso en 2 de Juan, versículo 5, unos a otros. Entonces, luego Juan hace otra inflexión y cambia en el versículo 12 y dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermano, aquí hay un asunto muy interesante que el Señor, a través de Juan, permite que nosotros podamos recibir y que engrana el tema de andar en luz y en amor. Aquí Juan introduce el odio como una expresión de Satanás y una expresión de un hijo del maligno. Entonces, cuando nosotros pensamos en el amor, si nosotros le preguntamos a cualquier hermano, ¿cómo defines el amor? Cualquier hermano podría decir, o podría citarnos, 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? ¿Qué dice 1 Corintios 13? ¿Cómo es el amor? Amén. Amén. Amén, amén, ¿cierto? No busca lo suyo, no guarda rencor. Y entonces, hermanos, cuando queremos definir el odio, ¿cómo define usted el odio? Entonces ahora Juan nos va a dar una clave y nos va a decir, si tú quieres definir el odio, entonces Caín. Miren, hermanos. Y entonces, para ver la historia de Caín, acompáñenme a Génesis capítulo 4. Y vamos a dar lectura a los primeros versículos. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Génesis capítulo 4, versículo 1. Y el hombre conoció a Eva, Adán, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Miren lo que dice el texto. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Miren, hermano, note estas expresiones porque vamos a intentar, con la ayuda del Señor, unir lo que Juan nos está expresando, lo que es andar en luz, y lo que ahora, como Juan entrelaza este andar en luz con amar a los hermanos. Vemos que aquí ellos presentan ambos una ofrenda, y quiero resaltar solo el hecho, este último versículo que leímos, y Caín se enojó mucho. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento el enojarse es sinónimo de odiar, y odiar es sinónimo de ser homicida. Vamos a leer esos textos. Pero mire, uniendo un poco lo que nos hablaba Pablo ayer, Caín hizo algo que no agradó al Señor. ¿Y qué es lo que hizo Caín, en primer lugar? Se enojó. ¿Y qué más? Y demudó su rostro, dice la versión Reina Valera, o la Biblia de las Américas, su semblante cambió. Bueno, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Pueden pasar 2 cosas. Tú te enojas y algunos nos enojamos y golpeamos la mesa. ¿Cierto? Algunos nos enojamos y expresamos ese enojo. Golpeamos la mesa, hablamos más fuerte. Otros nos enojamos y entonces nuestro enojo queda aquí guardado. No expresamos nada, pero comenzamos a mirar de lejos. Me enojo con mi esposa y ya no le hablo durante el día. La comida no está muy buena. Le encuentro todos los peros. Le respondo mal. Me enojo con un hermano y mis respuestas son cortas. Empiezo a cerrar mi corazón. Empieza a surgir indiferencia. Hermanos, ambos polos son dos caminos del odio y del enojo. Uno se expresa y el otro se guarda. Ambos nos conducen a la amargura. Vemos aquí a Caín, se enojó, su rostro se demudó. Hermanos, cuando en nuestro hombre interior surgen afectos, todo comienza en nuestro corazón y en el hombre exterior se manifiestan. Se cambia el semblante, tenemos actitudes. Pero en relación a lo que el Señor nos hablaba ayer, Caín tenía una opción. ¿Cuál era la opción que tenía Caín? Era correr al Señor y decir, Señor, me arrepiento. He pecado, mi ofrenda no te agradó, me arrepiento. ¿Sí? Sin duda, él tenía el testimonio de su padre, que había pecado. Y que el Señor lo cubrió con pieles. Desde el principio, el Señor mostrando ese amor sacrificial, la sustitución y ese amor redentor del Creador. Entonces, él ahora podría haber accedido al Señor, haber venido a la luz. ¿Cierto? ¿Pero qué pasó? Entonces el Señor dijo a Caín, versículo 6. ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Miren, hermanos, qué interesante. ¿Acaso el Señor no sabía lo que pasaba en el corazón de Caín? Sin duda que sí. Vemos dos cosas muy importantes aquí. Primero, hermano, el Señor siempre conoce lo que hay en nuestro interior. El Señor conoce nuestra intimidad, conoce nuestra realidad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Estas no es que el Señor, hermano, esté jugando con Caín. Tampoco lo hizo con Adán. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Adán se escondió. Y el Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? Hermano, ¿cuál es nuestra actitud cuando pecamos? ¿Escondernos? Callarnos. Pero el Señor, a través de esta epístola, nos invita a venir a la luz. ¿Y saben quién es el que toma la iniciativa siempre? Es el Señor. Y hoy, y estos días, a través de su palabra, el Señor está hablando a tu corazón y a mi corazón. Para que vengamos a la luz. Para que el Señor pueda restaurar nuestras vidas. Para que no haya ninguna tiniebla en nosotros. Sino para que podamos venir a la luz. Y miren estas preguntas. El segundo aspecto de este versículo es lo interesante que el Señor nos muestra como su ejemplo. El Señor, desde el principio, desde Génesis y en los evangelios, vemos cómo el Señor, cuando interactuaba con las personas, siempre hacía preguntas. ¿Dónde estás, Adán? Acá con Caín. ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu rostro? Miren, note que el Señor no hace preguntas que te inviten a responder con un sí o un no. Por ejemplo, el Señor no le dijo, ¿estás enojado o no? No, ¿cierto? Sino que le dice, ¿por qué estás enojado y por qué se ha desnudado tu rostro? El Señor deja una pregunta abierta para que Caín pueda abrir su corazón. Y nos enseña un modelo que él replica en el Nuevo Testamento cuando tiene encuentros con las personas. Con la mujer adúltera, ¿cierto? Con fariseos, con sus discípulos. El Señor hacía preguntas específicas al corazón. Hermanos, ¿será que en este asunto de amarnos unos a otros tenemos acá implícito un ejemplo en donde un hermano podría pecar y entonces también el Señor quiere que nosotros seamos estemos en su agenda de restauración como hijos de luz, invitando a otros a venir a la luz y nos enseña un modelo. Un modelo de amor. Un modelo de restauración. Un modelo de esperanza a aquel que ha pecado. Un camino, un diálogo. Hermanos, somos tan rápidos para juzgar. Somos tan rápidos para descalificarnos, para ponernos etiquetas. Somos tan rápidos para recordar lo que pasó hace 10 años. Y entonces nos hacemos un perfil del hermano. Pero aquí el Señor, que conoce todas las cosas, le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Si tenías una opción, podías venir delante de mí y arrepentirte. Hermanos, hoy la sangre sigue vigente. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Miremos a Jesús. Él está por nosotros. Y así debemos relacionarnos unos con otros. ¿Sabes si tu hermano ha caído? ¿Sabes si hay algún hermano que está en pecado? Hermanos, debemos restaurarnos unos a otros. El Señor siempre dialoga. Y es aquel que está al lado nuestro, como nos decía ayer nuestro hermano Pablo. Este abogado también es nuestro paracleto. Esta figura de aquel que siempre está a nuestro lado. Esto trae a mi corazón, hermano, el Salmo 23. El buen pastor que da su vida por las ovejas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Hermano, el Señor siempre está a nuestro lado. Y hoy está a tu lado. Esperando, y a mi lado, esperando que volvamos a Él nuestros corazones. Que nos acerquemos a Él. Pero, ¿cuál es nuestro corazón, hermano? Y es importante, hermanos, constatar esto, porque esta naturaleza que está en nosotros, siempre quiere esconderse. Por eso, hermano, decimos un amén, qué bueno, hermano, es denunciar y anunciar lo que la palabra dice, hermano, y denunciar el pecado, porque nuestro corazón siempre quiere esconderse. Siempre quiere esconderse. Nos aislamos. Y es lo peor que podemos hacer, hermano. Verso 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Miren, hermano, si haces bien, ¿no serás aceptado? El Señor te da un camino, te abre un camino para volver. Y continúa, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo, dice la Biblia de las Américas. Entonces, hermano, la tentación comienza a moverse como una semilla, que empieza de menos a más y te puede llevar a caminos que ni tú y yo esperamos. Hermano, no debemos en esto tener una confianza en la carne. Pablo dice eso en Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y no tenemos confianza en la carne. Hermanos, el pecado, una expresión pequeña, el enojo llevó a Caín a matar a su hermano. Una codicia con tus ojos te puede llevar a un adulterio. Una codicia te puede llevar a robar. Uno confesar un pecado te puede llevar a vivir en tiniebla y apartarte de la comunión de los santos. Disculpen, hermano. Versículo 8 de Génesis 4. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, hermano, aquí qué vemos. Hermanos matándose. Los primeros hermanos matándose. Verso 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Miren, hermano, otra pregunta del Señor. Parece una pregunta retórica, pero el Señor nos deja un ejemplo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Será que Caín aplicó Primera de Juan 1:9? ¿Sí? ¿Qué dice su escritura, Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No aplicó eso, ¿no? No, él endureció su corazón, se alejó del Señor, se escondió, y entonces el pecado de enojo evolucionó a un homicidio. ¿Y qué respondió Caín? Y pareciera ser que esta es la respuesta de muchos de nosotros cuando nos preguntan por un hermano. Y él respondió, no sé, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, ¿será que no sabía? Sí sabía. Un pecado te lleva a otro pecado. Él se enojó, mató, mintió al Señor. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Le respondió al Señor. Miren las palabras, hermano. El pecado nos vuelve hostiles hacia los creyentes. Pero ¿cuántas veces cuando estamos en tinieblas, por escondernos, actuamos de manera agresiva con otros hermanos? Nos faltamos el respeto. Entonces terminemos esta idea, versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? El Señor, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Noten estas expresiones, de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para ser soportado. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Miren, hermanos, el pecado trae consecuencias. Y Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Y eso es lo que hemos visto en todos estos primeros capítulos de la epístola de Juan. Dios es santo y Dios es luz. Y Dios no tiene comunión con las tinieblas. Hermano, y aquí la tiniebla comenzó con un demudar del rostro. Una ceja levantada, unos labios fruncidos. No sé cómo eres tú cuando te enojas. Seguramente tu esposa te conoce, tus hijos también, y tus amigos en la iglesia también. Algunos somos muy expresivos, otros no. Hermanos, el Señor nos guarde. Continuemos, volvamos a 1 Juan, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Miren, hermanos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y entonces, no como Caín, que era del maligno. Los hijos del maligno odian, los hijos del maligno matan. Permítanme citarle Mateo 5, 21. ¿Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte? Pero yo digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga, ¿cómo dice el texto? Versículo 9. Mateo 5, versículo 9, Mateo 5, versículo 21. ¿Cómo dice su versión? ¿5? 21 y 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una persona que practica un estilo de vida de enojo con los hermanos. ¿Sí? Ayer eso nos decía la palabra. El que practica el pecado. ¿Y cuál es el pecado que vemos acá? El enojo, que terminó en un homicidio. ¿Es que no está hablando el Señor? que en esta vida de comunión unos con otros, si nosotros practicamos una vida de enojo, de crítica, de encontrar siempre lo malo en lo que están haciendo los hermanos. Entonces hace una reunión, no me gustó eso, el almuerzo tampoco me gustó, quizá en vez del chuño podría haber sido yuca. Quizá en vez de la naranja de 7 sabores hubiera sido una manzana. Y entonces mi corazón siempre está criticando, y a veces esa crítica esconde un deseo de ocupar un lugar. Y a veces esa crítica esconde un orgullo, una suficiencia, un alto concepto de uno mismo. A veces esa crítica esconde un rencor contra un hermano. El Señor permita que su palabra alumbre nuestros corazones y examinemos nuestro corazón y en su luz podamos ver la luz. Esta práctica, este estilo de vida de enojo, aquí nos está mostrando la palabra, que nos representa a los hijos de luz. El enojo está unido al odio. ¿Por qué lo mató? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, Juan 8:44, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces Caín era un hijo del maligno. Versículo 12. No como a Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué lo mató? Volvamos al texto de 1 Juan 12, 3, versículo 12. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran justas. En otras palabras, Abel vivía en justicia. Abel vivía en la luz y andaba en la luz. Vivía en rectitud, hermano, pero no estamos hablando de esa justicia que nos fue impuesta o imputada por Cristo salvífica, ¿cierto? Estamos hablando de este andar en justicia, como ayer la palabra nos exhortaba. Abel andaba en rectitud, andaba en luz. Y este es el carácter de Jesús, y lo vemos aquí en la epístola de Juan. Voy a citar algunos textos, usted me va siguiendo. Miren el carácter de justicia del Señor, 1 Juan 1:9. Él es fiel y justo. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Pero a causa que esta justicia nos fue dada, que esta naturaleza, que esta vida eterna nos fue dada, que la luz resplandeció en nuestros corazones por la faz de Jesucristo, ahora entonces la palabra nos invita a andar en luz y andar en justicia. Y entonces 2, versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3, versículo 7, hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo así como Él es justo. Y entonces llegamos al versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, hermanos, basado en este texto, Abel comenzó a vivir en justicia. ¿Qué pasa cuando alguien vive en justicia? ¿Cómo podemos también reconocer a alguien, a un hijo del maligno? De alguna manera, hermano, esta vida de rectitud, esta vida de justicia y esta vida de luz expone los pecados de otros. Hermano, no estamos hablando aquí de legalismo, porque de pronto confundimos esta expresión del legalismo. Entonces, cuando un hermano quiere vivir en santidad y quiere buscar al Señor, ese hermano es legalista. Nada que ver, hermanos, nada que ver. ¿Qué pasa cuando una persona ve a otra vivir de manera recta, según este texto? Se enoja. Se enoja. Tú empiezas a vivir en luz, empiezas a andar en santidad, tú empiezas a ser amable con los hermanos y este otro que gritaba, se enoja. Se enoja porque tú tratas con amor a los hermanos. Esto pasa en la iglesia, hermano. Miren lo que Warren Wiersbe decía respecto a la actitud de Caín. Lo cito, él decía, la actitud de Caín representa la actitud del presente sistema mundial. El mundo odia a Cristo por la misma razón que Caín odió a Abel. Cristo pone en evidencia el pecado del mundo y revela su verdadera naturaleza. Cuando el mundo se encuentra cara a cara con la verdadera realidad y la verdad, como en el caso de Caín, solo puede tomar una de dos decisiones: arrepentirse y cambiar, o destruir y matar al que lo pone por evidencia. Y entonces el texto continúa, ahí dice el versículo 3, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. ¿Sí? Vemos cómo Juan nos va uniendo, ¿cierto?, los versículos. ¿Por qué el mundo nos odia? Hermanos, no estamos hablando aquí que si tú pecaste, fuiste injusto y el mundo te odia. Claro, si tú tenías que vender 3 kilos y pesaste 1 solo kilo y lo vendiste como 3, esa persona te va a odiar. Va a llegar a su casa y no le van a alcanzar las papas para el almuerzo. Pero si tú estás viviendo de manera santa, si todos se coluden y tú no te coludes, si todos atienden a las personas con rencor, con soberbia, pero tú atiendes con humildad, con amor, como Cristo, el mundo te va a odiar. Y te va a odiar porque tú vas a exponer el carácter de Satanás en las personas. Pero a la vez, hermano, este texto es un consuelo. Es un consuelo, hermanos, porque el mundo nos odia, hermano. Pero es porque tenemos la vida de Cristo. Entonces, hermanos, el amor es la verdadera evidencia de una vida eterna. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Note estas expresiones de Juan. Nosotros sabemos, vosotros sabéis. El amor a los creyentes es una expresión de la vida eterna en nosotros. Hermanos, y es Dios quien produce el querer como el hacer. De nuevo, Dios no nos está invitando a hacer algo basado en nuestras propias fuerzas. No, hermano, nuestro amor termina a la vuelta de la esquina. El amor que se prometen uno al otro, un matrimonio. Las estadísticas dicen que duran 2 a 3 años y se separan, y vemos muchos divorcios en este mundo. Pero el amor de Cristo es inalterable. El amor de Cristo es sublime. No guarda rencor, no tiene envidia. No es jactancioso. ¡Oh, qué sublime amor! Hermanos, este es un camino de restauración en la vida de la iglesia. Este amor unos para otros, hermanos, es un camino de restauración en los matrimonios. Porque nos invita a andar en luz. Cuando Juan nos cita el ejemplo de Caín, está implícito allí, hermano, el confesarnos la ofensa unos a otros. Está implícito allí el confesar nuestras ofensas al Señor y unos a otros. Está implícito este camino abierto de restauración, de acudir al Señor. Mientras se diga hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Samuel Pérez Millo, en un comentario a este texto, dice que es verdad que nunca podremos amar a los hermanos con la intensidad y la dimensión como Dios ama, porque Él es infinito. ¿Amén? Y nosotros somos limitados, pero sí con la calidad. Con la calidad del mismo amor. Y podremos definir esta calidad desinteresadamente: un amor de entrega, un amor de compromiso, un amor de ayuda, un amor de vinculación, un amor de enseñanza, un amor de restauración. Sí, mi hermano, luego de esta parte más teórica, Juan aterriza esto. Y vea usted su Biblia, el versículo 16 de 1 Juan, capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hermano, ¿usted ha visto esto? Hay un cántico que dice, llegó la luz de Dios, y mis ojos contemplaron al Cordero allí en la cruz. ¡Oh, qué amor, hermanos! ¡Qué amor tan sublime! Él puso su vida por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y entonces ahora Juan, miren esta palabra, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Oh, hermanos, qué invitación tan alta! Pero no estamos solos. Él nos ha dado su amor. ¿Podemos decirnos esto unos a otros? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Díselo a tu hermano que está al lado. Anímate con estas palabras. También debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces, hermanos, este pasaje desde el versículo 16 al 18 responde a la pregunta. ¿Cómo se ve que estoy amando a mi hermano? ¿Cómo se refleja que estoy amando a mi hermano? Entonces la palabra nos responde. Y el versículo 16 y 17 nos va a decir que este amor es sacrificial. Y el versículo, la parte B del versículo 17 al 18 nos va a decir que este amor es práctico y es sincero. Miren, hermanos, un amor sacrificial y un amor práctico y sincero. Entonces, de nuevo, las palabras conocer. En esto hemos conocido, ¿cierto? Palabras que se repiten. Y de nuevo, este amor sacrificial. Y su ejemplo es Cristo. Él puso su vida por nuestros hermanos. Siempre en la iglesia y siempre todo verdadero mensaje cristocéntrico pone al Señor como ejemplo. Él puso su vida. Él puso su vida. Y si unimos el primer versículo de este capítulo 3... Mirad, hermanos, cuán grande amor nos ha dado el Padre. O sea, tú tienes este amor. Entonces, ahora también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor entregó su vida, la dio, nadie le quitó, nadie lo obligó. El Señor no fue una víctima, Él fue victorioso. Su amor victorioso. Su amor victorioso. Anunciaremos hasta que Él vuelva. Eso celebramos cada día domingo, su amor victorioso. En Juan 10 el Señor dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Luego dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para tomarla, y tengo poder para volverla, para ponerla y para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos a un Dios poderoso que entrega su vida. Y Él fue atacado, fue traicionado. Y en este contexto Él dice que Él puso su vida, hermano. Mire, mire dónde nos lleva el Señor. Porque de pronto en la vida de iglesia, hermano, nos vamos a fallar. Hermano, yo no soy intachable. Perdónenme. Te voy a fallar, mi hermano. Quizá en el almuerzo de hoy te voy a fallar. El Señor nos libre. Bueno, pero no podemos desconocer esto y no podemos crearnos una burbuja que no existe. Somos pecadores. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar aquí, como dice Paul David Tripp, es que podemos ser pecadores o instrumentos en manos del Redentor. Y a través del Señor podemos restaurarnos unos a otros. A través de esta gracia que nos ha sido dada, podemos impartir este amor que restaura, que sana, que consuela, que lleva a la luz. Este amor nos lleva a la luz. Jesús nos buscó cuando éramos enemigos y en la cruz nos hizo amigos. Este amor está dispuesto a hacer un sacrificio en pro de una persona que recibe ese amor. Y este amor nos invita a ser amigos unos de otros. Y la parte B del versículo 16 dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces aquí, hermano, el enfoque en primer lugar es Cristo. Y quiero solamente hacer un pequeño énfasis y decir que siempre todo parte con la persona del Señor. No parte con el hacer. No podemos a una persona que llegue, que no conoce al Señor, exigirle que ame. No puede amar. Si alguien no ha recibido a Cristo, si no es un hijo de Dios, si no es un hijo del Dios de la luz, no va a expresar la luz. Esto es muy interesante, hermano, porque nos invita a examinarnos, y de pronto si tú has mantenido un corazón rencoroso, con enojo, si llevas 10 años sin perdonar a Juancito, ¿cierto? O si hay algún hermano que no sale de tu corazón, y en esto, hermano, podemos reflejar cuál es un corazón amargo o la amargura. Un hermano decía, el hermano César Coneglian, decía que cuando un hermano tiene amargura en su corazón, y por ejemplo, yo estoy enojado con Daniel Lozano, entonces cuando yo me despierto, despierto con Daniel Lozano. Voy a preparar los huevitos y entonces estoy pensando en Daniel mientras revuelvo los huevos. Me estoy tomando el café y pienso en Daniel. Y voy en el auto y Daniel está en mi cabeza. Y voy a mi trabajo y Daniel da vuelta, vuelta. De pronto me distraigo. Pasan unas horas y Daniel vuelve a mi cabeza. Tengo a Daniel aquí. No lo he perdonado y entonces crecieron raíces de amargura en mi corazón. Bueno, si eso te ha pasado, hermano, el Señor alumbre con su palabra y tú puedas volverte. Tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Y esta expresión, debemos también amar, trae una expresión de deuda. Este debemos. Es la misma expresión usada, hermano, en la parábola de los dos deudores en Mateo 18. Tres veces. Es una responsabilidad, hermano, y te toca hacerlo. No es una deuda para salvación, sino es la expresión de la vida de Cristo en nuestros corazones. El asunto, hermano, es que el amor sacrificial de Cristo no es solamente algo para admirar, sino para imitar, para expresar, para vivirlo. Y en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Entonces, hermanos, ¿a quién debemos amar? A nuestros hermanos, y aquí el enfoque es unos a otros. Y luego miren lo que dice el verso 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Hermano, mire cómo la palabra se aterriza bruscamente de alguna manera. Porque primero se nos ilustra ese ejemplo del Señor en la cruz que puso su vida, que nosotros debemos poner nuestra vida. Pero entonces, alguien podría decir, hermano, voy a dar mi vida. Y uno podría quedarse en eso, pero el apóstol Juan lo aterriza y dice, si un hermano tiene necesidad. Primero dice, si un hermano, pero el que tiene bienes de este mundo. El que tiene bienes de este mundo. ¿Cuáles podrían ser los bienes de este mundo? No solamente recursos, ¿cierto? No solamente dinero, ¿cierto? Sino también ropa, comida, ¿sí? Un hogar, un auto. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y quiero que subraye la frase porque me parece extraordinario esto que Juan nos dice aquí. Y cierra contra él su corazón. Hermano, pareciera ser que todo esto surge desde nuestro corazón. Cuando tú te enojas, cuando tú no expresas la vida de Cristo, tú estás teniendo una oportunidad, porque no somos marionetas del Señor. El Señor ha puesto su vida en nosotros, pero cada día nosotros tenemos que elegir. Como dice un cántico del hermano Gino, la segunda milla anduvo él, la capa y la túnica entregó. La segunda milla anduvo él. ¿Cómo dice Pablito, me ayudas? La capa y la túnica entregó. La otra mejilla presentó. Amén. Me cuesta un poco citarlo. Cuando contemplamos este amor sublime, hermanos, este amor sublime del Señor. Este amor inagotable expresado en la cruz. Hermano, irmemos en nuestra comunión nuestras miserias, nuestra pequeñez, hermano. Todo surge en nuestro corazón que se cierra. Si cierras tu corazón contra tu hermano, es una acción que tú haces, tú decides. El cántico termina y dice: ahora Él espera un sí de mí, que participe siempre junto a Él, que unza su yugo sobre mí como Él muera también. Por ese amor, le pido que con su ayuda pueda yo también andar como Él. Y cierra su contraer su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Juan nos confronta una y otra vez. ¿Eres o no un creyente genuino? ¿Eres o no un creyente genuino? Hermanos, estamos en tiempos angustiosos, en tiempos finales. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. ¿Eres un creyente genuino? ¿Soy un creyente genuino? ¿Cerramos nuestro corazón con los hermanos? Todo surge desde el corazón, porque del corazón mana la vida. Hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén, hermano. No podemos recitar lindos cánticos. Jorgito Ferreira, un hermano del sur de Chile, compuso un cántico. Dice: perdónenme que no he podido cantar, estoy muy limitado con mi voz. Pero el cántico dice: que mi vida no sea solo una canción. Yo quiero la vida de Cristo en mí. Ser uno solo con todos mis hermanos y juntos ir marchando a la perfección. Que mi vida no sea solo una canción. Yo quiero que Cristo trabaje en mi corazón hasta cuando Él sea formado y ya no me vea yo, sino Él en mí. Y el coro dice: que mi vida no sea solo una canción, que mi vida no sea solo una canción, que mi vida no sea solo una canción, sino que yo sea uno solo con mis hermanos. Si decimos que estamos en luz, si decimos que conocemos a Dios, si decimos que no tenemos pecado, si decimos, hermanos, no podemos volvernos decidores de cosas. Que el amor no sea de palabra, sino en hecho y en verdad. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan 3:35. Si tenéis amor unos con otros. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Hermanos, no nos vayamos estos días. Si el Señor habla a tu corazón esta tarde, si te ha hablado hoy, no nos vayamos estos días, hermanos, escondiéndonos. Si el Señor ha hablado a tu corazón, hermanos, vengamos a la luz. Si el Señor ha hablado a tu corazón, no te escondas. No mientas al Señor. El Señor ya te conoce. Cada palabra que se ha compartido es un medio de gracia. Es la mano extendida del Señor. Es la mirada del Padre mirando desde lejos a su hijo pródigo, esperando que su hijo se vuelva. Es esa mirada de amor que nos penetra, que nos cautiva, que nos constriñe. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre, oh, gracias por tan grande amor. Gracias por ese amor que nos diste. Oh, queremos expresar ese amor como hijos de luz. Señor, rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, tenga mucho fruto en nuestros corazones. Señor Jesús, oh Señor, clamamos a ti para que podamos tener una respuesta a tu palabra. Señor, para que no nos escondamos, sino para que vengamos a la luz.